Y no sé, con otra empresa que me pasó, que eran realmente truchos, porque te dabas cuenta que los mails eran truchísimos, y al pedirte claves, nunca metas una clave. Pero lo vamos a charlar mejor con Jorge Litvin, que él es abogado especialista en cibercrimen, para que nos cuente qué prevenciones podemos tomar con respecto a todos estos temas, más teniendo en cuenta que el crecimiento de nuestra comunicación a través de todo lo que es la informática ha sido exponencial en este último tiempo. Jorge, buen día. Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marce. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, vos bien contabas y lo decías al final sobre el 3 de marzo que estamos aislados y este aislamiento determinó que todas las personas que estaban en la calle pasan a estar constantemente en internet, con lo cual montó el tráfico. Y siendo que la gente básicamente es la presa, el criminal, el que mira donde está la víctima, y la víctima dejó de estar en la calle para estar en internet. Lo que vos contabas,
Jorge, tengo adultos, cierta dificultad, ¿sí?, para escucharte. A ver si podemos mejorar un poquitito.
¿Me escuchás mejor ahí?
Muy empastado y no me queda claro qué me decís. A ver.
¿Me escuchás mejor ahí, Marce?
Sí, a ver.
¿Ahora sí?
Sí, me decías.
Sí, te decía que lógicamente, como vos contabas, hubo una migración de la gente de la calle a internet y el criminal está donde está la víctima. Y cuando la víctima se mudó de la calle a la pantalla, el que no era cibercriminal, porque el cibercrimen no es algo nuevo, también empezó a hacer home office y actualizarse para llamarse de alguna forma. Con lo cual, lo que vos contabas de los adultos mayores de edad es una etapa muy clásica, se llama el viejo cuento del tío. Lo que pasa es que ahora todos estos correos que vos recibiste son la versión actualizada, que se le conoce como phishing. Básicamente es ingeniería social en donde un criminal se hace pasar por una empresa o por un banco, como está sucediendo mucho, y hace una de dos cosas: o le advierte algo urgente a la persona, como que tiene que verificar sus datos para que no le cierren una cuenta, o le promete un premio, una oportunidad increíble que no puede dejar pasar y que dura muy poco tiempo. Lógicamente todo esto es un engaño y es el señuelo para que la persona muerda el anzuelo. El anzuelo puede ser en los correos electrónicos, estos que vos recibiste de Netflix, Apple, etcétera, un enlace o un archivo que descargas. En el enlace se te va a pedir generalmente, se te va a llevar una página muy similar que la del banco, de la plataforma como la que se presentan en el correo, y te van a pedir que cargues tus datos. Entre esos datos, por supuesto, que van a estar los datos de tu tarjeta de crédito, porque Netflix lo que te está diciendo es: no pudimos verificar los datos de tu pago, por favor, actualízalos. Con lo cual, la persona piensa que le está dando los datos de pago a Netflix, en realidad se lo está dando al criminal, con lo que vos te imaginarás.
¿Vos sabés que ahora después, que me acuerdo, a mí me pasó con Mercado, me parece que era Mercado Pago o Mercado Libre, uno de los dos, que me decía que me iban a cerrar la cuenta porque los datos habían caducado, no sé, y tenía un logo muy similar. Y evidentemente uno estando más prevenido por la edad que tiene y por el uso que hace de las redes y la actividad que desarrolla, no accioné, obviamente me di cuenta de inmediato, porque si no me lo hubiese dicho la plataforma. ¿Cómo alguien que no está tan relacionado con lo que es la informática o las redes o internet puede saber que no es cierto?
Bueno, lo primero que tiene que saber la gente es que las entidades financieras, ni ninguna empresa te va a pedir jamás datos de tarjetas de crédito ni datos personales sensibles por correo electrónico, por WhatsApp o por mensaje de texto. Simplemente eso no sucede y constantemente están logrando comunicados para avisarle a la gente de que no entreguen sus datos, porque hoy en día, inclusive la última moda que hace unos días estuvimos advirtiendo, es que los criminales van a las redes sociales de los bancos, en donde los usuarios a veces se quejan de que tuvieron algún problema, de que hay algo que no le, una promoción que no les aplicaron, y el criminal lee los mensajes y se crea una cuenta similar a la del banco en la misma red social, con la misma foto, todo, pero sin la verificación y sin los seguidores, y le dice a la persona que le va a solucionar el problema, que es personal del banco, etcétera, etcétera. Y así le terminan sacando de los datos de acceso al home banking hasta el token para operar. Y no solo les vacían la cuenta, sino que además le generan estos créditos preaprobados que son un peligro y los endeudan. Es decir, te dejan en cero y con deuda.
Qué tremendo.
Entonces, Es no tremendo. Te puedo creer. Que la gente tiene que saber que nunca te van a pedir los datos. Ahora, si vos me preguntás, en un
y entonces, correo electrónico, por ejemplo, yo necesito quejarme de algo, ¿no? Y voy a la red social que hoy en día es muy común. ¿Qué me conviene hacerlo? ¿Por correo privado? ¿Por mantener una charla por correo privado de Twitter?
Podés, claro, siempre comunicarse con los canales oficiales y también mediante las vías telefónicas que están atendiendo, digo, los canales de atención, no que te lleguen en un correo ni en un mensaje, sino el canal de atención que te figura cuando vos entras a la página de, supongamos,
sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo te digo, porque me ha pasado, porque tuve un problema con una cuenta de mami del banco, y no me aceptaron ningún llamado telefónico. Ellos querían que yo me comunicara por redes. Sí es cierto, lo solucionaron. Sí es cierto, demoraron. Pero mayormente te piden, metete en la página de Instagram, metete en la página de Twitter. No quieren saber nada más con el teléfono tampoco.
Entonces, ahí está en el usuario, digo, identificar que la página con la que se están comunicando es la oficial. Y esto es bastante sencillo porque el número de seguidores te lo suele indicar. Digo, una cuenta de un banco oficial no tiene 200 seguidores, tiene 20.000 para arriba seguramente, y también tienen el tilde de verificación, la famosa insignia azul, la tienen todas las entidades bancarias que operan oficialmente en redes sociales. Con lo cual, con eso se certifican que son la red social del banco. Y si se quieren reverificar por las dudas, pueden entrar a la página del banco, y en la página del banco aparece el enlace directo, el acceso directo a el canal de comunicación en las redes, con lo cual sabes que te está yendo a esa red. Entonces, la recomendación en ese sentido es nunca apretar un clic en un enlace ni descargar un archivo que venga en un correo electrónico, sino que si uno advierte que una de estas empresas se quiere comunicar con vos por ese medio, lo que hace es entrar uno y comunicarse uno, no responder ese correo ni entrar en el enlace que te están pidiendo la empresa. De última, si la información es cierta, te lo van a decir por el canal y ahí apretas clic tranquilo.
Sí, Jorge, otra pregunta, ¿no? Uno compra algo por internet y te lo compras con tarjeta de crédito y te piden todos los números de la tarjeta de crédito, inclusive los tres de la parte trasera de la tarjeta, que son los que craquean la posibilidad del pago. Digo, ¿cómo seguro o no es seguro? Porque, bueno, uno empieza a tener dudas, ¿no? Dice, ¿me conviene hacerlo? ¿Pueden usar los datos para otra cosa?
A ver, uno siempre tiene, para comprar online, yo creo que el mejor método de pago es la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito de última tiene un departamento antifraude y un canal de denuncias que uno puede revertir la operación y hacer el stop debit. Cosa que no pasa cuando la gente compra a veces a través de transferencias o depósitos, que uno no está resguardado de ninguna forma y no le puede reclamar nada al banco. En cambio, la tarjeta sí. Cuando uno carga los datos de la tarjeta en una plataforma, generalmente están inseguras. Lo que uno tiene que saber es identificar que está comprando una empresa segura. Si lo están haciendo en el Mercado Libre, seguramente no pase nada, en el Mercado Pago no pase nada, en empresas conocidas, sí, en Sony, en Fravega, en los que vos te imaginas, ponerle el nombre que vos quieras, que son reconocidas, los datos de las tarjetas se usan exclusivamente para esto. El problema es cuando uno, en un emprendimiento nuevo, quizás pasa los datos por teléfono y no sabe quién se los está pasando. Entonces, lo que yo digo es, verifiquemos a quién estamos dando los datos. Y para eso es hacer, si no es una empresa de estas que son conocidas, hacer un pequeño research para asegurarnos que la empresa existe, que tiene una política de cuánto tiempo demora en entregarte el producto, de devolución del producto, porque en el hot sale pasaba mucho que muchos que no estaban dentro de la plataforma propia de hot sale se quisieron sumar a la movida, como nosotros también participamos del hot sale, y lo hacían por su cuenta, se dedican al oficial, y estafaban a la gente, y mucho de lo que pasa a través de Mercado Libre, por ejemplo, es que el vendedor le ofrece al comprador salirse de la plataforma con el pretexto de ahorrarse la comisión. Cuando el vendedor, cuando el comprador sale de la plataforma para ahorrarse ese porcentaje, lo que pasa es que no le puede reclamar nada a la plataforma después. Entonces, siempre tratar de operar mediante los canales más seguros y con las empresas que uno ya conoce, y si no conoce, verificar que existan, básicamente. Hacer un pequeño research en Google no es muy difícil.
Vos sabés que, por ahí no sé si es lo tuyo, Jorge, pero Lo que vi en el transcurso de esta semana también fue una cantidad de gente que hablaba de estafas, que ha comprado productos online y en vez de llegarle el producto a una le llegó, qué sé yo, productos para depilación depilación. Creo que había comprado un teléfono y le llegaron productos para depilación y otro había comprado una computadora y le llegaron ladrillos. ¿Cómo prevenirse contra eso también? Porque uno está utilizando una plataforma en ese caso. Sí sé que la plataforma va a salir en defensa de la persona, pero después échale sal en la cola, ¿no?
No, eso sí, lógicamente es muy difícil. Uno no puede saber sin la presencialidad de ir a comprar y buscar el producto uno. Nunca se puede garantizar el 100% de que lo que te van a mandar es lo que te prometen que te van a mandar, o que es de la calidad, inclusive ni siquiera que te al extremo burdo de que te manden un ladrillo que se haya sucedido, pero quizás te ofrecieron algo con una foto y cuando te llegó no era ni siquiera similar. Ahí lo que yo creo que hay que activar son los canales de defensa del consumidor, que además son gratuitos para la gente, y sin duda, si llegamos al caso burdo en el que te mandaron un ladrillo del teléfono y se nota que no fue un error, sino que directamente fue una estafa, hacer la denuncia en la fiscalía correspondiente.
Y ahí la fiscalía, evidentemente, más allá de todo, está el tema de que la persona esa ha perdido el dinero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso me pregunto si inclusive pasa que en plataformas donde está autorizado, o son plataformas que uno relaciona con cierta seriedad, pasan estas cosas, es como, ¿no?, ya preocupante. ¿Cómo moverse?
Sí, lógico. No podemos decir que hay un 100% de seguridad y de garantía de que las operaciones, las plataformas como Mercado Libre o LX te prometen, y generalmente fallan siempre a favor del comprador. Y esas fallas a favor del comprador, del comprador dice que no ha recibido bien el producto o lo que sea, suelen resolverse en su favor. Cosa que muchos compradores que no son también bien intencionados han aprovechado para estafar a los vendedores, que es el canal inverso.
Vos decís, suelen resolverse a su favor. A un tipo que le mandaron un ladrillo en lugar de una computadora de 120.000 pesos, sí. ¿Qué puede resolver Mercado Pago o Mercado Libre a favor de él?
El sistema de Mercado Pago se sigue funcionando igual y no ha tenido cambios. Lo que hace es, cuando el comprador recibe el dinero del comprador y cuando el comprador confirma que está todo ok, le libera el dinero al vendedor. Si el comprador dice, tuve un problema, lo que recibí no es lo que me prometieron, no funciona, pero lo que sea, el dinero no sale del Mercado Pago hacia el vendedor, sino que queda en Mercado Pago y eventualmente se le devuelve al comprador.
Eso no lo sabía, pensé que era ya como que uno pagaba y ya estaba, ¿no? Estaba liberado el dinero.
No, esa es la garantía que te da operar a través de estas plataformas justamente, y por eso es que los criminales que se presentan como vendedores les ofrecen a los usuarios un descuento saliéndose de la plataforma muchas veces, que esa comisión lo que te saca es esa garantía. Por eso yo siempre recomiendo quedarte en la plataforma. Ahora,
claro. ¿Cuándo sería que se libera el dinero? ¿Cuando vos decís que has recibido el producto?
Cuando uno dice que recibió el producto de forma correcta y que está todo ok conforme acordaron, ahí Mercado Pago libera el dinero al vendedor.
Okay. Es bueno saberlo, ¿no? Porque yo desconocía esa modalidad. No sé, Jorge, algo que se te ocurra que para que estemos prevenidos, que esté sucediendo, además de todo lo que nos contaste, ¿no? Porque es un montón.
No, sin duda, acá podemos hablar por horas, porque la verdad es que el cibercrimen se ha potenciado a un nivel en que están en riesgo no solo los mayores de edad y nuestros patrimonios, sino también los menores. Ha aumentado muchísimo los casos de grooming, los temas de hostigamientos digitales, los secuestros a cuentas sociales, de redes sociales a través de phishing, esto que te contaba. Y como el phishing es algo que es como el medio preferido de los criminales, que son estos correos electrónicos, mensajes de texto, de WhatsApp engañosos, en donde te hacen ir a un enlace o descargar un archivo, lo que yo le pido a la gente es que siempre verifique cuál es, porque realmente quien se presenta como el remitente es quien dice ser, porque si algo permite Internet es el anonimato. ¿Cómo lo hacen? Generalmente mediante el dominio. ¿Qué es el dominio? Cuando viene un correo electrónico, es lo que viene después de la arroba. Si a mí me dicen que me están escribiendo desde Netflix, pero cuando yo entro a la dirección del remitente, no a la presentación, porque vos o yo podemos armar un correo electrónico de Gmail presentándonos como quienes querramos, desde el presidente a la Organización Mundial de la Salud, podemos decir
sí,
que
claro.
el, en la descripción somos quienes queremos, pero el correo no sí. miente, porque el correo va a ser @gmail.com. Si ese dominio no es de la página que te está diciendo, que como quien se presenta, yo desconfiaría automáticamente y borraría el mail. Y lo segundo, y esto es muy general, yo lo que digo es que tenemos que aprender desde marzo que venimos adoptando nuevos hábitos de higiene, andamos con alcohol en gel para todos lados, nos lavamos las manos 40 veces, tenemos cuidado con qué superficies tenemos contacto, y todos estos nuevos hábitos también deberíamos aplicarlos a internet y generar hábitos higiénicos en lo digital. Y cuando digo hábitos higiénicos en lo digital, hablo de tener cuentas, contraseñas distintas para cuentas distintas, así como abrimos la puerta de nuestra casa, de nuestra oficina y de nuestro auto con llaves distintas, no podemos pretender usar para todas nuestras cuentas la misma, porque si nos roban o perdemos una, que es muy habitual, tienen acceso a todo. Activar la doble verificación en dos pasos en todo, la doble verificación en dos pasos es este mensaje de texto o esta aplicación de autenticación que verifica que quien está poniendo los datos de una cuenta de una red social, dígase Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, lo que sea, es realmente esa persona.
¿Todo tiene verificación en dos pasos? Porque a mí la que me pidió la verificación en dos pasos fue la aplicación de WhatsApp.
Tiene WhatsApp, tiene Instagram, Facebook, Twitter, Dropbox, Microsoft, Google, todos los servicios asociados a Google, digo, YouTube, etcétera, con lo cual yo recomiendo buscar siempre en configuración seguridad, si aparece la verificación en dos pasos, activarla, porque si no la tenemos y un criminal tiene nuestros datos de acceso porque se filtraron, que pasa todo el tiempo, digo, a principios de año se filtraron en Zoom, hace un par de años se filtraron en LinkedIn, se van filtrando a raíz de ataques de los criminales a las plataformas. Si alguien tiene esos datos de acceso y nosotros no tenemos la verificación, pueden entrar sin ningún impedimento a nuestras cuentas.
¿Cuál es la prevención que me das para la verificación en dos pasos?
Entrar a la configuración de cada aplicación, ir a seguridad y automáticamente ahí hay una pestañita que dice autenticación multifactorial o autenticación en dos partes o en dos pasos, se presenta de esa forma, y activarla para mí es mejor con una aplicación que con el mensaje de texto, porque ya en Twitter subí varios hilos advirtiendo cómo están hackeando inclusive los buzones de voz. Con lo cual, yo no puedo seguir asustando todo lo que vos me permitas, pero digo, creo que con que empiecen a pensar en el ámbito digital como un mundo paralelo al real, pero que repercute en lo que sucede en el mundo de verdad o en el material, creo que nos vamos a cuidar más. Y yo para esto te cuento, y no es chivo porque es gratuito, largué un libro gratuito que se llama Hackeados, que está publicado en todas mis redes sociales, y en donde
advierto
riesgos. Hackeados.
Hackeados.
Está en todas mis redes sociales y es muy cortito, muy fácil de leer, se lee en menos de media hora y tiene un montón de estas recomendaciones de contraseñas seguras, doble verificación en dos pasos, cómo configurar el Wi-Fi, digo, cosas básicas que si las aplicamos podemos prevenir que nos pase algo muy malo en muy poquito tiempo.
¿Nos decís cómo te encontramos en las redes sociales?
Estoy como Coqui Litvin, que es COKILITVIN, mi nombre, me pueden encontrar como Jorge Litvin en LinkedIn, sino que también está subido, y si googlean Hackeados y mi apellido, les sale también.
Ah, bueno, perfecto. Perfecto, así lo podemos bajar y lo podemos leer para estar por lo menos prevenidos, ¿no? ¿Cómo?
De todos modos, yo les paso el enlace ahora por si lo quieren compartir.
Ah, bueno, dale, así estamos todos prevenidos y tratamos en lo posible de no ser víctimas de todo este ciberdelito, ¿no? Porque en realidad están en juego no solamente nuestra privacidad, sino también nuestra parte económica, porque esta gente puede hacer cualquier cosa.
Está en juego nuestra privacidad, nuestra intimidad, nuestro patrimonio, nuestra seguridad, la seguridad de los chicos, sin dudas, la confidencialidad de la información que manejamos teletrabajando desde nuestra casa en la oficina, digo, hay un montón de cosas en juego, con lo cual yo lo que digo como para cerrar es la mejor forma de no tener algo que solucionar es prevenir que suceda. Así que hay que lavarse las manos digitalmente.
Bueno, sí, claro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y por todo lo que nos contás.
Un placer. Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta la próxima. No, no, gracias a vos. Jorge Litvin, abogado especialista en cibercrimen. Claro, el crecimiento de nuestra situación frente a las pantallas, nuestra exponencia frente a las pantallas de internet, de las computadoras, nuestro ingreso a internet, nuestra comunicación por teléfono, tanto con la empresa como con nuestra familia.